Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. ¿Están ahí? Bueno, damos la buena noche también a los hermanos que están conectados con nosotros por las redes electrónicas. Es un placer estar aquí celebrando este servicio de adoración a nuestro Dios y aspiramos a que sea recibido con olor fragante. Así que, habiendo preparado nuestros corazones con esas alabanzas, estamos listos para tomar la palabra de Dios y ver lo que ella quiere decirnos a cada uno de nosotros de manera particular en esta noche. En el libro de Números, capítulo 11, donde leyó el hermano Toribio hace un ratito, vamos a tener un estudio en ese capítulo, porque ahí nosotros vemos al pueblo de Dios mientras se desplazaban por el desierto en su salida de la tierra de Egipto hacia Canaán. Todos sabemos que el pueblo hebreo estuvo 400 años esclavizado en Egipto. Dios se lo había advertido, se lo había anticipado, y Dios tenía un propósito con esto. Era que su pueblo se fortalezca allí y creciera y se pusiera en capacidad, en condiciones de ir a la tierra de Canaán. Bueno, pues llegó el día, llegó el momento en que Dios libertó su pueblo y lo llevó por el desierto hacia Canaán, donde el pueblo de Dios debía establecerse como una nación libre y debía prepararse allí para cumplir los planes de Dios, que era traer de su seno, del seno de ese pueblo, de esa nacionalidad, de la descendencia de Abraham, traer al Mesías prometido, a Cristo Jesús. Ese era el propósito por el cual el pueblo se establecía en los territorios de Canaán. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos ver es que en un momento dado, en que el pueblo iba por el desierto, algo sucedió. El pueblo hebreo cometió un grave pecado contra Dios. Ellos se quejaron contra Dios. Ellos sintieron insatisfacción con lo que Dios les daba. Y Dios tuvo que disciplinarlos por esta razón, por este grave pecado. Y nosotros queremos tomar ese capítulo, ese hecho, ese acontecimiento, para aplicarlo a nuestras vidas y aprender y sacar las enseñanzas, las aplicaciones que tiene ese hecho para la vida de un cristiano. Así que vamos a orar primeramente para que nuestro Dios pues nos dirija en este estudio. Padre Celestial, en este momento, Señor, de manera especial, vamos a tu trono de gracia, porque queremos encomendarnos para que tú, Señor, sea quien nos utilice como trompeta a través de la cual tú vas a hablar a este pueblo, a ese pueblo que está en comunicación con nosotros por las redes. Oh Señor, reconocemos nuestras debilidades, nuestra incapacidad, pero eres tú, Señor, el que eres capaz. Danos tu sabiduría, Señor, para nosotros poder expresar, manifestar y proclamar tu palabra, Señor, con eficacia, tal cual es la intención con que tú la dejaste escrita para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar esta porción desarrollando tres puntos de enseñanzas. Tres enseñanzas contiene esta porción que vamos a estudiar. Primero, número uno, una influencia. Número dos, una insatisfacción. Y número tres, un peligro. Vamos a comenzar. Ubíquese ahí en el capítulo número 11 y versículo 4 del libro de Números. Y nosotros vamos a ver allí una influencia. Aquí se habla sobre unos extranjeros. Dice el texto: y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Ok, ubiquémonos. El pueblo de Dios salió de la esclavitud en Egipto. Salieron libres. Estuvieron 400 años, como ya dije. Egipto era la gran nación, era la gran potencia mundial en ese momento. Allí el pueblo estaba esclavizado. Y el pueblo de Dios fue testigo de los grandes milagros que Dios hizo a favor de ellos para ablandar el corazón del faraón para que lo dejara salir en libertad. Y muchos egipcios contemplaron la mano de Dios obrando a favor de los hebreos. Y allí en Egipto vivían también personas de otras nacionalidades. A eso es que se refiere el texto con esta expresión. Con el pueblo de Dios salió libre y salieron en el proyecto de llegar a la tierra prometida una multitud de personas que no eran hebreos. Entre ellos habían egipcios, entre ellos habían de otras nacionalidades que vieron una oportunidad de llegar a una tierra que Dios le daba al pueblo hebreo y ellos también recibir territorios. En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 37, vamos a ponerlo aquí en las pantallas y vamos a leerlo también. Éxodo 12, 37 y 38 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Aquí están las personas extranjeras a las que se refiere Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿Pero qué pasó? Que el pueblo hebreo no advirtió el peligro que representaba para ellos admitir como socios, aliados, en este proyecto de ir a la tierra prometida, ¿verdad? Recibir como aliados a esa gran multitud de personas de otras nacionalidades. ¿Saben por qué? Porque esas personas de otras nacionalidades no tenían la misma cultura del pueblo hebreo, las mismas costumbres del pueblo hebreo, la misma fe del pueblo hebreo, la misma disposición de obedecer a Dios que tenía el pueblo hebreo. Ellos no tenían la mirada puesta en las promesas de Dios como lo tenía el pueblo hebreo. Así que eso iba a causar un problema porque allí había un yugo desigual. Allí había una unión en yugo desigual. No tenemos el mismo pensamiento, las mismas intenciones, los mismos principios. No tenemos las mismas promesas. No estamos mirando al cielo, todos. Algunos están mirando a lo terrenal. Entonces, esa multitud de personas de otras nacionalidades creó un problema, que es el que vamos a ver más adelante. En el versículo 4, segunda parte. Los extranjeros y sus deseos. Mire qué pasó. Dice el versículo ahora. Comencemos de nuevo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Un vivo deseo. De modo que pasado cierto tiempo de su caminata por el desierto, sucedió que los extranjeros, dice allí, que acompañaban al pueblo, tuvieron un vivo deseo. Comenzaron a sentir algo que el pueblo hebreo no sentía. Sintieron una necesidad que el pueblo hebreo no sentía. Y la palabra vivo deseos que aparece en el texto significa que era un deseo fuerte, un deseo constante. Es que para ellos era algo como irresistible. Y eso nos enseña, hermanos, que los creyentes en Cristo Jesús necesitamos tener cuidado con controlar, necesitamos asegurarnos de controlar los deseos ardientes de nuestra carne, porque de lo contrario, pronto comenzamos a sentir que es una necesidad. Usted no se da cuenta cómo la mercadotecnia ahora va dirigida a crearte una necesidad. Te convencen de que tú necesitas comprar ese producto. Tú no lo necesitas, pero ellos te convencen a base de la publicidad y de los beneficios que te presentan y de cómo tú vas a mejorar y de la satisfacción que tú vas a tener si tú adquieres ese artículo. Eso es lo que hace la mercadotecnia. Bueno, pero sigamos adelante. ¿Qué pasó? Esos extranjeros y su deseo que sintieron llegaron a influenciar al pueblo hebreo. Mire el versículo 4 y su segunda parte. Dice el versículo 4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Aquí está, el pueblo hebreo ya está influenciado por el deseo de los extranjeros. Los extranjeros sintieron el deseo de comer carne y los hebreos se influenciaron con ese deseo. Iban en un desierto. En un desierto, Dios los alimentaba con un pan especial que ellos llamaron maná. Como lo vimos en el capítulo, en la medida que los leímos hace un momentito, Dios le suplía ese maná todos los días, descendía en el rocío de la mañana y era el alimento apropiado. Era un alimento liviano, era un alimento fácil de preparar, era un alimento fácil de digerir, con todos los nutrientes que ellos necesitaban. Estamos en un desierto. ¿Cómo nosotros pedimos carne? ¿Dónde están los ganados? ¿Dónde está el ganado? ¿Dónde están los cerdos? ¿Dónde están los pollos? ¿Dónde están los peces? Vamos en un desierto. Es una insensatez pedir carne en una condición es así. Entonces, ¿qué pasó con esto? Vamos a seguir mirando cómo se desarrolla el texto. En el versículo 5 ahora, esa insatisfacción con Dios condujo al pueblo hebreo a desear las cosas de Egipto. Usted sabe que en la palabra de Dios, Egipto se simboliza y representa al mundo pecaminoso. Entonces, desearon las cosas de Egipto. Vamos a ver otra vez el versículo 5 ahora. Mire lo que dijeron ellos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde y de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. De modo que ese deseo de comer las cosas que comían en Egipto los abrumó, se apoderó de ellos, pasando por un desierto. De ninguna manera podía Dios suplirle esos alimentos, porque esos alimentos hay que cosecharlos. Y el pueblo hebreo iba de paso por el desierto. Iban camino a la tierra prometida. Por tanto, Dios no quería que ellos se pusieran a cultivar. Por esa razón, Dios les suplió el maná, que era un alimento apropiado. Ahora bien, apliquemos eso a la vida espiritual. ¿Cuál es? ¿Qué? Pero ven acá, pastor. ¿Y qué? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la referencia a un creyente? ¿Qué es lo que se busca con esto? Mire, el maná que Dios daba a los hebreos en el desierto significa para la humanidad lo que Cristo Jesús hace. El maná significa para los hebreos lo que Jesucristo significa para la humanidad. El maná era el alimento ideal suplido por Dios para que los hebreos no murieran de hambre en el desierto. Y Jesucristo es el Salvador ideal suplido por Dios para que toda la humanidad no perezca espiritualmente en el infierno. Allí está el paralelismo entre el maná y Jesucristo. El maná fue dado a los hebreos para que no murieran en el desierto. Jesucristo fue dado al mundo para que no perezca espiritualmente en el infierno. Entonces, el maná dado por Dios a los hebreos en el desierto era temporal. Fue temporal ese alimento. Pero ese alimento apuntaba a Jesucristo. El maná apuntaba a Jesucristo, que es el alimento para vida eterna para los que creen en Él. El mismo Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6 y versículo 28. Vamos ahí en su Biblia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 28. Aquí los israelitas le hacen una pregunta al Señor y le dicen, Juan 6, 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, oiga, de cierto os digo, cuando el Señor Jesucristo hacía una repetición, cuando Él decía dos veces, de cierto os digo, es porque te voy a decir algo importante. Algo que tú tienes que poner atención. De cierto os digo, dice allí, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jesucristo está diciendo, el maná era temporal, satisfacía por un tiempo, pero yo soy el pan de vida que satisface para siempre. El que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. De modo que todas las personas que hemos creído en Cristo Jesús, necesitamos entender que en Jesucristo tenemos completa satisfacción. Jesucristo ha saciado nuestra necesidad. Jesucristo puede saciar la necesidad, la búsqueda de una persona que está buscando seguridad espiritual. Jesucristo puede satisfacer completamente la necesidad de una persona que desea tener seguridad de que es salvo. Vamos a seguir adelante, que hay muchas cosas que aprender aquí. En el versículo 5, la insatisfacción. Aquí tenemos el pueblo hebreo insatisfecho, que fue influenciado por los extranjeros. Entonces, ahora lo que ellos hacen es que desean comer las cosas que comían en Egipto, y ellos tienen un mal concepto del costo que significaba esos pescados, pepinos. ¿Qué más dijeron ellos que querían? Cebollas y ajos y demás cosas. Mire lo que ellos dicen aquí. Vamos a leer otra vez. Mire, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ellos olvidaron el costo que pagaban. Y ellos se equivocaron allí. Ellos dijeron que comíamos de balde. ¿Era verdad eso? Ellos pagaban con un látigo brutal de la esclavitud el precio de esa comida. Ellos estaban esclavizados. Ellos hacían los trabajos pesados, los trabajos agrícolas, los trabajos domésticos, los trabajos pesados. A ellos lo utilizaban para construir, y se construía con piedras que la cargaban entre un grupo de hombres. De modo que estaban bajo un látigo opresor. Ese era el costo. Pero ellos lo olvidaron eso. Ahora dice que comíamos de balde. Y un cristiano ahora, ¿cómo se aplica eso a la vida de un cristiano? El cristiano que ha salido del mundo, que Dios lo ha sacado de la pecaminosidad del mundo y lo ha salvado en Cristo Jesús, cuando él está en Cristo Jesús y él se acuerda de los pecados que cometía, de los placeres pecaminosos de los cuales participaba, no puede decir que era de balde. Pagaba un costo. ¿Usted sabe cuál es el costo de los placeres del mundo? El látigo de la condenación al infierno. El pecado esclaviza. La esclavitud al pecado. El servicio a Satanás. Porque la persona que está poniendo sus miembros al servicio del pecado está sirviendo a Satanás. Porque Satanás es el rey, el príncipe de la oscuridad y del reino de las tinieblas. De modo que hay un cuidado para que tenemos que tener los creyentes de no desear las cosas del mundanas, los pecados del mundo de los cuales Dios nos liberó, de los cuales Dios nos libertó, de los cuales Dios nos sacó. Mire el versículo 6 ahora. El creyente que siente insatisfacción con Dios llega a menospreciar la obra de la cruz. Está menospreciando la obra de la cruz. El creyente que está deseando la pecaminosidad del mundo está menospreciando la obra en la cruz que Jesucristo llevó a cabo. Observe este versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. ¿Qué están haciendo los hebreos aquí? Están menospreciando el alimento que Dios les suplía. No tomaron en cuenta que Dios les suplía el alimento apropiado para ese momento. Y entonces, como dijimos, cada mañana ellos veían ese gran milagro que Dios le hacía. Desde la puerta de sus tiendas, ellos abrían su cortina, ¿verdad? Porque eran tiendas de campaña. Ahí era que ellos estaban acampados. Ellos abrían su tienda de campaña y veían el rocío de la mañana, a las 6 de la mañana, lo más seguro, tempranito, esa maravilla que Dios hacía con ellos. Dios les suplía ese maná. Pero ¿y nosotros los creyentes? Nosotros vemos cada día también el gran milagro que Dios hace transformando la vida de una persona que se convierte a Jesucristo. Lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días. Como cuando una persona se convierte a Cristo, Dios hace una obra de transformación en esa persona. Como Dios le da un nuevo corazón. ¿Cómo Dios le da una nueva mente? ¿Cómo Dios le hace cambiar de enfoque de su vida? Antes, enfocado en lo terrenal, en lo material, en lo temporal, y Dios lo conduce a enfocarse en lo externo, en lo espiritual, en lo celestial. Así que nosotros, los creyentes, necesitamos tener cuidado con no menospreciar la obra de la cruz. Porque si nosotros vemos las Escrituras y vemos qué hace Dios cuando una persona se convierte. Mire, hay un punto de partida. Así como Jesucristo trazó una nueva época en la historia de la humanidad, estamos en el año 2024 después de Cristo. Cuando una persona se convierte a Cristo, Cristo se constituye en la vida de esa persona en un nuevo punto de partida de los años que vive esa persona. De modo que la vida de una persona creyente que se ha convertido a Cristo se divide en dos: antes y después de Cristo. Así como la humanidad divide el conteo de los años de la historia. Antes de Cristo, antes de venir a Cristo, una persona está bajo la ira de Dios. Una persona está bajo la ira de Dios por causa de su pecado. Y cuando se convierte a Cristo, esa persona, por haber sido perdonada de pecados, ahora está en paz con Dios. Antes de Cristo, una persona está muerto espiritualmente por causa del pecado. Muerto, es un muerto. Está vivito y coleando físicamente, pero espiritualmente está muerto. Porque su destino, ¿cuál es? El infierno. La muerte espiritual. Pero cuando la persona viene a Cristo, esa persona entonces recibe perdón de pecados y recibe herencia celestial. Por lo tanto, esa persona experimenta un avivamiento, revive espiritualmente, nace espiritualmente, nace de lo alto para ser heredero del cielo. antes de venir a Cristo, una persona es esclava del pecado. Romanos 6:16 así lo explica. Después que viene a Cristo, esa persona es libre del pecado. Esa persona, Dios lo capacita para decir no a la tentación, no al pecado. Le da poder para vencer el pecado. Lo capacita para resistir la tentación del pecado. Todo eso ha traído la obra de la cruz. De modo que necesitamos ser cuidadosos en no menospreciar los beneficios de la salvación que Dios nos ha otorgado. Y el precio que Dios pagó ha sido el mayor de los precios: la sangre de su Hijo Jesucristo. Y eso nos conduce al versículo número 10. ¿Qué vemos en el versículo 10? Hay un peligro. Hay un grave peligro en menospreciar la obra de la cruz. Ese pueblo hebreo se enfrentaba a un grave peligro en menospreciar ese alimento llamado maná que Dios les daba. Ellos no advirtieron el peligro que significaba eso. Vamos a verlo aquí, en el versículo número 10. Con ese peligro, con esa insatisfacción que comenzó por un grupito, se contagió el pueblo. Hermanos, la insatisfacción contagia a un pueblo. La insatisfacción de un creyente contagia a una iglesia. La insatisfacción de un miembro de la familia contagia a la familia. Mire el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, que lloraba por sus familias, se extendió la insatisfacción. Así como se extiende un chisme. Entonces, hermano, esa queja, esa insatisfacción originada por el deseo de comer carne de los extranjeros que llegó a un grupito de hebreos, pronto se extendió por toda la congregación de los hebreos. Y esto desagradó a Dios, pues es una petición insensata lo que están haciendo. Y el versículo 10, mire cómo termina diciendo: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Eso desagradó a Dios. Los creyentes necesitamos asegurarnos de no desagradar a Dios en nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y eso también resultó, esa actitud mundana de los hebreos, resultó también de tropiezo a los líderes. El versículo 10 dice: también le pareció mal a Moisés. Moisés era el líder del pueblo. Moisés quedó avergonzado con Dios allí. Moisés no creía que el pueblo iba a ser capaz de hacer esa petición similar y de actuar de esa manera. Entonces, eso nos lleva al versículo 11, porque ahí nosotros vemos que el pueblo hebreo ahora expresa algo peor. Después de 400 años de esclavitud inhumana, ahora ellos desean volver atrás. Esos pepinos son demasiado ricos. Aguantamos el látigo. Esos pescados son demasiado ricos. Aguantamos el látigo. Aguantamos la lanza. Aguantamos el trabajo forzoso. Dice el versículo 18. Moisés está hablando con Dios. Y Dios le dice lo que debía decir al pueblo. Y Dios le dice aquí: pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente nos iba mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahora ellos están lamentándose de haber salido de Egipto. De modo que, en su actitud de insatisfacción, ellos se lamentaron de haber salido de Egipto, como ya dije, y pusieron su mirada en las comidas egipcias que habían dejado atrás. Y asimismo los creyentes, cuando sentimos insatisfacción y deseamos las cosas del mundo, nos puede llegar el deseo de volver atrás. Y mire, hermano, el deseo de volver atrás jamás debe pasar por la mente de un creyente. Es algo que aún ni se nombre entre nosotros. Después que una persona está en la roca firme, que es Jesucristo, después que una persona ha sido beneficiada con la gracia y la misericordia de Dios, ¿cómo vamos a desear volver al lodo del fango de donde Dios nos sacó, a revolcarnos en el pecado y en las cosas pecaminosas del mundo? Eso que ni se nombre entre nosotros, como dice primero a los Corintios. Entonces, Dios, a pesar de su enojo, le suplió la carne. Dios le suplió la carne. Mira el versículo número 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Pero mire qué pasó. Que al recoger los codornices, los hebreos cometieron otro grave pecado. El pecado de la codicia y de la ambición. Mira el versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. El pueblo entonces se hizo ¿qué? Codicioso, ambicioso. 10 montones, o sea, ellos se pusieron a hacer un montón. En el lenguaje campesino, es como cuando usted está deyerbando una tierra y usted hace una pilita de hierba, ¿verdad? Una aquí, de hierba hace otra aquí, y así estaban los hebreos recogiendo los codornices, ¿verdad? Nadie me toque estos montones, estos son míos. Todas esas pilitas que usted ve allí, ¿verdad? Bueno, ¿usted sabe qué pasó? Que la insatisfacción es disciplinada por Dios. Dios trae disciplina sobre la insatisfacción. En el versículo 33 dice: aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga, ¿verdad? Dios disciplinó a los hebreos que dejaron llenar su corazón con sentimiento de codicia. Y Dios quiso dejar, Dios quiso que el lugar donde se produjo eso, y donde quedaron las personas que fallecieron con esas plagas, que fuera recordado. En el versículo 34 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot a Taaba, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. El mismo apóstol Pablo recoge en las epístolas a los Corintios y nos dice en 1 Corintios capítulo 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero aterrizar aquí? Que nos vayamos esta noche de este servicio con la convicción de que Cristo satisface plenamente a una persona. Cuando la persona se convierte a Cristo, no necesita más nada. Por eso vamos a terminar viendo las razones por las cuales los creyentes debemos sentirnos completamente saciados en Cristo. Vaya en su Biblia, Colosenses capítulo 2. Si usted quiere encontrar la salvación, tiene que ir a Jesucristo. Si usted quiere encontrar paz, la paz de Dios, tiene que ir a Jesucristo. Si usted quiere encontrar mediación entre usted y Dios, tiene que ir a Jesucristo. Colosenses 2:8. Oiga lo que Dios dice aquí. Mirad, ¿cómo está ese verbo? Imperativo. Mirad, atienda, atención, es una orden. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿quién es ese Él? Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es completamente Dios, lo que está diciendo allí ese texto. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que cuando una persona se convierte a Cristo, terminó su búsqueda espiritual. Mire las grandes bendiciones de la salvación en Cristo Jesús, que trajo la obra de la cruz. Nuestros pecados fueron limpiados y perdonados por medio de la muerte sustitutiva de Cristo. Fuimos rescatados de la condenación eterna. Con el perdón de pecado fue calmada la ira de Dios sobre el pecador. La justicia pagada por Cristo le es amputada a la persona que cree en Él. Termina la enemistad con Dios. La persona experimenta un nacimiento espiritual, ahora con un corazón sensible al pecado. Y la persona que se convierte a Cristo es ingresada en la familia espiritual de Dios. Juan 1:12. De modo que todavía hay más beneficios. En Cristo Jesús, una persona es hecha participante de la naturaleza de Dios, porque Dios pone su Espíritu Santo en la persona. En Cristo Jesús, Dios nos hizo parte de su pueblo santo adquirido. En Cristo Jesús, Dios nos hace heredero del reino celestial. En Cristo Jesús, Dios hizo que nosotros seamos morada del Espíritu Santo. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para la salvación de nuestra alma y para vivir correctamente en este mundo, una vida llena de gozo, mientras esperamos el día en que iremos a su presencia. La vida cristiana tiene que ser una vida gozosa. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano, la persona que se ha convertido a Cristo, es un privilegiado, es un heredero del cielo. No necesita nada de las cosas pecaminosas del mundo. Pero usted verá qué más. Oiga bien, los creyentes, estamos satisfechos en Jesucristo porque Él tiene todas las respuestas para el verdadero significado de la vida, pues Él es la vida. La respuesta al significado de la vida no está en las riquezas. ¿Sabe por qué? Son inciertas. La riqueza, el dinero, no compra la salud. ¿Cuántos millonarios todos los días mueren? La riqueza no compra la felicidad. ¿Cuántos se divorcian? ¿Cuántos multimillonarios están divorciándose cada rato? ¿Usted no se acuerda una listita que circulaba? Con el dinero se compra una casa, pero no un hogar. Con el dinero se compra una mujer, pero no una esposa. ¿Usted no se acuerda de eso? Ah, sí. Con el dinero se compra medicina, pero no la salud. Y así sucesivamente. Entonces, hermano, te pregunto, ¿qué más podemos necesitar los creyentes para vivir una vida llena de gozo, verdad, mientras nosotros esperamos la venida del Señor? Los creyentes tenemos satisfacción plena en el Señor y no necesitamos de ninguno de los placeres pecaminosos del mundo. Solo tenemos que considerar las bendiciones espirituales que Dios nos ha entregado. Cada vez que nosotros tengamos un deseo de las cosas pecaminosas del mundo, nosotros sencillamente necesitamos recordar las bendiciones que tenemos. Es más, las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús empequeñecen nuestra insatisfacción por las cosas del mundo que no tenemos. Se ven pequeñas cuando las comparamos con los beneficios de la obra de la cruz. Ahora, mi hermano en Cristo, aquí yo te pregunto, ¿estás realmente satisfecho con Cristo Jesús? ¿Estás viviendo la vida cristiana que Cristo Jesús quiere que vivas? ¿Estás tú con una certeza en tu corazón de que estás saciado espiritualmente y no necesitas más nada? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros ser proclamadores de Cristo. Eso es lo que nos va a permitir ser a nosotros ser resistentes a la tentación del pecado. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros compartir el evangelio de salvación. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros mostrar a todo el mundo que la vida en Cristo Jesús es lo mejor que puede haber. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque en esta porción tú nos has dejado aquí el ejemplo de lo que sucedió con este pueblo mientras transitaba por el desierto. Nosotros también vamos transitando por un desierto, porque vamos camino al destino final. Sea al cielo los creyentes, sea al infierno aquellos que no han todavía procurado la salvación de su alma en Cristo Jesús. Y en el camino, Señor, pueden pasar muchas cosas. Así que ayúdanos a tomar esta enseñanza de esta noche, aplicarla a nuestras vidas y comenzar a vivir esta realidad. Que cada creyente sienta la satisfacción y la seguridad de que está saciado en Cristo Jesús. Señor, y si hay alguna persona que todavía no ha creído en ti, todavía no tiene esta seguridad de salvación, motívala, Señor, a venir a Cristo y entregar su vida, entregar su carga de pecado, entregar su pasado y comenzar a caminar con Cristo Jesús, que es totalmente lo que necesitamos, es lo único que necesitamos, porque Él es el pan de vida. Y todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Y todo aquel que cree en Él no tendrá sed jamás. Sus propias palabras son esas. Oh Señor, que esta tu palabra no regrese vacía. Que vaya a los corazones y allí tú haces la obra, Señor, que necesita ese corazón. Sea de edificación, sea de salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mm.